3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Enredando. Esta va a ser la edición número 496. Como sabes, todas las semanas en esta sintonía y a esta hora repasamos toda la actualidad del mundo tecnológico y, por supuesto, aderezado con vuestras preguntas, vuestras cuestiones, las respuestas a las encuestas y todas las secciones que conforman estos 60 minutos de radio en torno al mundo de las nuevas tecnologías. Y como siempre empezamos con vuestra participación, empezamos abriendo el buzón del oyente en oyentes@enredando.net, y decir que esta semana, pues bueno, pues escrito no hemos tenido nada, pero también hemos tenido la participación de un oyente, David, desde Madrid, que luego escucharemos en la sección F1, ya que su consulta iba dirigida a la misma. Así que animaros a que participéis en este programa llamando por teléfono al buzón de voz en el 94-483-3009. Repetimos, 94-483-3009. Buzón de voz disponible 24 horas al día, 7 días a la semana. Siempre está a vuestra disposición para que podáis grabar y enviarnos el mensaje que deseéis. Luego le escuchamos a David y trataremos de resolver su pregunta. Y sin perder un instante, nos vamos hasta las encuestas.
Enredando. La informática que se escucha.
Todas las semanas eliminamos la más antigua e incorporamos a las encuestas una nueva relativa a lo que ha sucedido en los últimos 7 días, así que comenzamos con la encuesta que esta semana ya nos abandona. ¿Utilizas el escáner? ¿Tienes en casa un escáner? ¿Lo utilizas? Respuesta ganadora, 59% de vuestros votos, sí, pero muy poco. Empatados a un 18%, tenemos dos respuestas, no, no tengo escáner, y sí, ahora más que antes. El 5% final deciden que la cámara de fotos del móvil es una buena solución, una buena alternativa al uso del escáner, y por ello nos dicen que utilizan la cámara de fotos en lugar del escáner en su lugar. Pues así queda esta encuesta en torno al uso del escáner. Vamos con otra de las cuestiones que te proponemos en www.enredando.net. ¿Crees que es positivo para el cliente el acuerdo entre Movistar y Yoigo? 54%. Habéis opinado, no, al final resultará peor y eliminará competencia. El 31% habéis contestado, no lo sé. Y el 15% final, sí, beneficiará al usuario. Vamos con una de las preguntas un tanto enrevesadas, una encuesta en torno al gasto en el hogar y el aumento de la velocidad de conexión a internet. Y es que había un estudio de Ericsson, del cual ya hablamos, en el cual se afirmaba que aumentando la velocidad de la conexión a internet, pues se reducía el gasto en el hogar. Por eso te lo preguntamos así directamente. ¿Reduce el gasto en tu hogar el aumento de la velocidad de la conexión a internet? No lo sé. Habéis contestado de momento el 60% y empatados a un 20% tenemos las dos respuestas de sí, sin duda. Y no, al contrario, lo aumenta. ¿Qué opinas? ¿El aumentar la conexión a internet en tu hogar hace que a fin de mes gastes menos? En general, no solo de internet, todo. Y vamos con la pregunta de la semana pasada. ¿Cuántas veces al cabo de la semana, cuántas veces a la semana reinicias el teléfono móvil? 43% habéis dicho que ninguna vez, 29% habéis contestado en solo una o dos veces, entre 3 y 5 veces, el 14% y también con un 14% más de 5 veces. Así que de momento ganando la de ninguna vez y una y dos veces les sigue de cerca. Y en tu caso, seguro que tienes una respuesta. ¿Cuántas veces al cabo de la semana reinicias tu teléfono móvil? Cuéntanoslo, www.enredando.net. Vamos con la pregunta de esta semana. ¿Has tenido dificultades para conectarte al 4G? No, ninguna. Es la primera de las respuestas que te proponemos. La segunda dice así: en mi municipio aún no ha llegado. La tercera dice sí, pero ya está resuelto. La cuarta, sí, y aún no funciona. Y la última, no tengo móvil o internet en el móvil. Así que te damos la opción de que nos contestes y nos cuentes si hay dificultades, si tienes dificultades para conectarte al 4G. Bueno, se puede dar el caso, y por supuesto habrá muchos que no haya llegado a su zona, incluso que su operador no tenga 4G todavía. Pero bueno, pues ahí está la pregunta. Queremos saber si has tenido algún problema, ya que ha habido una pequeña noticia de los usuarios de iPhone 5 que no han podido conectarse a la red de Movistar. Luego hablamos de ello. Hasta aquí las encuestas. Ya sabes, puedes votar por todas ellas en www.enredando.net. Continuamos adelante. Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante, ahora es el momento de la sección F1 con Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
¿Qué tal ha ido la semana?
Bien, va mejorando.
Bueno, pues esta semana tenemos la consulta de un oyente que nos ha llamado al buzón de voz de Enredando y ha dejado esto grabado.
Hola, buenas tardes, enredantes. Soy David de Madrid. En primer lugar, me gustaría daros las gracias por el programa que realizáis todas las semanas y, bueno, pues ya de paso dejaros una pequeña consulta que estoy seguro que me vais a solucionar. Me gustaría que tratáis un poquito el tema de los servicios de almacenamiento en la nube, las opciones más populares y otras que no lo sean tanto y nos podéis recomendar. Por otro lado, también me gustaría saber si hay alguna manera de sincronizar Dropbox con Google Drive, de tal manera que si realizo alguna modificación en una cuenta, pues automáticamente se realice en la otra. Bueno, pues implementará eso. Así que nada, pues muchas gracias por vuestra ayuda. Un saludo.
Muy bien, pues muchas gracias, David, por tu llamada. Muchas gracias por tu participación. Bueno, pues Morta, está claro, hablar de servicios en la nube, está tan de moda la nube, así que vamos a comenzar, si te parece, Morta, explicando qué es un servicio en la nube.
Bueno, pues un servicio en la nube, como sabéis muchos, pues bueno, normalmente puede ser cualquier cosita que se respalde en internet, pero lo más normal sería un almacenamiento en la nube, que es por donde ha ido David. Se ha cifrado dos servicios, Dropbox y Google Drive, y ambos son sistemas de almacenamiento en la nube. ¿Y qué es esto? Bueno, es algo como que alguien nos deja unos cuantos megas o gigas en internet para que nosotros guardemos nuestras cosas. Pueden ser bien un almacenamiento generalista, ¿vale? Pues casi yo que lo que ha comentado David, que sea, pues, podemos dejar cualquier tipo de archivos, o también puede ser limitados a fotos, que sería por ejemplo Flickr, que es de Yahoo, o a música, GloverShark, ¿vale? Entonces, o Goear también, pues bueno, dependiendo también, es decir, hay servicios generalistas y hay servicios especializados en determinados tipos de archivos, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Uh-huh. Pero básicamente sería eso, un sistema de que alguien nos deja un espacio, una especie de disco duro ahí en internet, para que nosotros guardemos determinadas cositas.
O sea que igual que tenemos el correo electrónico, que bueno, ya cada vez mayormente, ¿no?, se utiliza desde página web, pues sería lo mismo, pero en vez de almacenar mensajes, lo que va a almacenar son los archivos que nosotros queramos, ¿no?
Sí, prácticamente es como si fuese un pendrive que lo tenemos enganchado a nuestro router, por decirlo de alguna forma, funciona a través de internet, pero sería pues una especie de disco duro que tenemos por ahí colgando, con las ventajas que esto tiene. Es decir, que como está en internet, nosotros nos podemos conectar desde cualquier ordenador, bien en nuestra casa o bien desde el otro lado del mundo, a ese disco duro que está en internet, con lo cual los datos son accesibles.
¿Qué posibilidades hay actualmente, Morta, para utilizar servicios en la nube? La ha nombrado SkyDrive y ¿cuál era el otro?
Dropbox.
¿Qué más opciones hay o bien, cómo está la oferta?
La vez ha preguntado a los populares. Los populares, pues prácticamente serían esos. Habría que añadir pues, el de Microsoft. Bueno, el Google Drive es de Google, como el propio nombre dice. Dropbox es una compañía independiente. Casi podemos decir que fue el pionero que lo popularizó este tipo de servicios, básicamente porque creó una aplicación. No es que estos discos duros en la nube no existieran antes, pero se le ocurrió una idea, o por lo menos la popularizó él, si no fue propia de él, que crear un programita para instalar en nuestro ordenador, de forma que en una carpeta de nuestro ordenador se sincronizase continuamente con ese disco duro en la nube, por lo cual es muy cómodo. Tú tienes una carpeta en tu escritorio, donde seas, echas ahí un archivo y eso ya ha subido a internet, ¿vale? Luego desde otro ordenador, que puede ser el del trabajo o el de tu primo, etcétera, etcétera, pues también tienes el mismo programita y tú, según tú subes el archivo, a él se le baja, ¿vale? A su ordenador. O bien, como ya ha subido ese archivo, tú desde la conchinchina accedes a la página web y también tienes el archivo ahí, ¿vale? Entonces es un sistema muy cómodo y lo popularizó Dropbox y de ahí le viene parte de la fama. Pero aparte tenemos otros más también dentro de los que prácticamente todo el mundo tiene, porque Google Drive lo tiene todo el mundo que tenga una cuenta en Google, tiene Google Drive, tiene 15 gigas de almacenamiento gratuito.
Está muy bien, ¿no? Es una buena cantidad.
Bueno, vamos a comentar mejores.
Vale, vale.
Más megas. Más gigas. Vale, también los que tengáis la última versión de Windows, muy posiblemente, es decir, no es obligatorio, pero el sistema operativo insiste bastante en que te hagas una cuenta de SkyDrive. Como veis, siempre se añade la coletilla Drive, que significa unidad en inglés. Vale, entonces SkyDrive es el servicio de Microsoft que, si no recuerdo mal, ofrece 2 gigas gratuitos. Luego siempre se pueden ampliar, a veces pagando, pasando por caja, es decir, pagando, y otras veces, pues bueno, invitando a terceros, subiendo fotos, es decir, utilizando el servicio, pues a veces también el mismo proveedor nos regala espacio web, ¿vale? O espacio de almacenamiento, mejor dicho. Bien, eso sería los más populares, sería Google, el de Microsoft y el Dropbox. Luego también tenemos el Basecamp, que este, a diferencia de los anteriores, no tiene nada de almacenamiento gratuito, sigue siendo muy pero es muy popular. Está orientado, es lo que comentaba antes, que así como hay servicios de almacenamiento orientados a ciertas cositas, a imágenes, a fotos, al no sé qué, ¿vale? Podríamos entender también que las fotos de Facebook también sean un servicio de almacenamiento, ¿no? Visto desde un punto de vista. Es decir, nos permite hospedar ahí fotos. Pues Basecamp es un servicio profesional pero muy popular, orientado a proyectos. No está pensado para el público general, sino para profesionales, pero es terriblemente popular dentro del mundillo. Entonces, bueno, como que ya da un poquito de cobertura a todos, ¿vale? Bien, eso entre, digamos, los que están día a día. Por supuesto, existen otros menos populares, o menos conocidos, mejor dicho, sería más acertado, que bueno, que por ejemplo hemos comentado que Google Drive no está nada mal, ofrece 15 gigas, ¿vale? Pero hace relativamente, bueno, pues igual un mes, una cosa de estas, comentamos en el foro un servicio bastante reciente, que para darse a conocer, bueno, pues ofrecía esos 15 gigas, pero fácilmente tú podías subir hasta 40 o 50 gigas de almacenamiento. O sea, no cuesta nada. Se trata de copy.com, copy de copiar en inglés, ¿vale? Y si, por ejemplo, si ya te lo recomiendan otra, es decir, si yo te paso un enlace para que tú te apuntes, ya te darían otros 5 gigas, por lo cual consigues 20 gigas. Si tú consigues que otra persona se apunte, pues serían otros 5 gigas por 25. Es decir, no es nada difícil conseguir 40 o 50 gigas el servicio de copy. Por lo cual, hombre, 15 gigas de Google Drive está muy bien. 50 gigas está mejor. No os engañemos. Depende siempre del uso que le vais a dar a estas cositas. Yo antepondría la comodidad a la capacidad, pero bueno, depende cómo el uso que le vayas a dar. Si tienes todo el día en Google, pues igual os conviene más el de Google Drive, pero es en opciones.
Bueno, pues eso es en esencia, ¿no?, lo que permite la nube, distintas capacidades, distintos servicios. También nombraría el iCloud de Apple, que también Apple tiene su nube, así que también los usuarios de la manzanita pues también tienen su servicio, ¿no?, el iCloud. Y bueno, vamos a contestar, ¿no?, a otra de las preguntas que nos hacía David acerca de cómo se puede sincronizar archivos entre dos. Desde luego,
si me permites, Rafa, un poquito antes, por la repercusión que tuvo más que nada en la desaparición de Megaloap, el servicio de King.com,
King.com, King.com no.
King.com es un bonito muy bajo.
King.com era de otra época, no. King.com. Sí, sí.
Eso es, pues bueno, pues también el servicio Mega, que le voy a sustituir, también sería un almacenamiento en la nube. No tiene sincronización con nuestro ordenador, pero bueno, son 50 gigas gratuitos, así más que tómalos, ¿vale? Pues bueno, comentarlo también por la repercusión que tuvo.
Bueno, pues vamos ya a la pregunta, a la segunda parte de la pregunta.
Si
¿Cómo,
David,
¿cómo sincronizar?
Vale, Dropbox con Google Drive, dos servicios en concretos. Si utilizamos el ordenador, porque al fin y al cabo hemos dicho que estos programas suelen tener, bueno, estos servicios suelen tener un programita que te puedes estar en tu ordenador para que sincronice una carpeta concreta, una solución bastante sencilla es que los dos las dos aplicaciones, ¿vale?, se sincronicen con una carpeta concreta. Es decir, creamos en nuestro escritorio la carpeta nube, ¿vale?, y entonces al Dropbox le decimos, oye, tú sincronízate con esa carpeta. Y a Google Drive le decimos, tú sincronízate con esa carpeta. Por lo cual, cuando nosotros lancemos ahí un archivo, o copiemos el archivo, creemos un archivo, y tengamos los dos programitas cargados, ejecutándose, pues entonces cada uno va a detectar que hay un archivo nuevo y cada uno lo va a subir a sus respectivos lugares. Por lo cual, sería una forma de jugar a tres bandas en que tanto nuestro ordenador Google Drive como Dropbox estarían continuamente sincronizados.
Suponemos que lo hice desde el punto de vista de seguridad, es lo lógico pensar, ¿no? Es decir, pues un almacenamiento que no lo tengo yo en casa, que no sé dónde está, pues por si acaso se pierde, hago una copia, o que se haga automáticamente, es lo que viene a decir la palabra sincronizar, que se haga automáticamente esa copia en otro servicio. Hombre, ya cabe la lógica pensar que es complicado el que haya pues una aplicación también en internet que haga copia de uno en el otro, ¿no? Porque son competencia, con lo cual eso desde luego no va a llegar a un acuerdo, ¿no?, entre ellos.
Sí, efectivamente, o sea, estamos utilizando el ordenador de puente para que las dos aplicaciones se entiendan. Ninguna de las dos va a saber que la otra existe. Tampoco se lo vamos a contar. De todas formas, sí que existe aplicaciones que nos, digamos, que nos que lo engañarían un poquito, y sin pasar por el ordenador permite sincronizar Dropbox y Google Drive. Siempre me gusta por lo menos una opción de gratuita, y luego si tenemos que ir de pago, vamos a ir de pago, pero por lo menos que siempre exista una opción gratuita dentro de lo posible, ¿vale? Entonces existe un complemento de para Chrome, un enlace muy muy complicado, ¿vale?, que nos permite sincronizar Dropbox, Google Drive, Evernote, ¿vale? Evernote es un programa de notas bastante conocido que tiene un elefante verde y también es bastante popular, pues bueno, y también Basecamp, que os comentaba al principio, pues eso nos permite sincronizarla. Y es un complemento de Chrome que lo que hace es simplemente es como si abriría pestañas entre uno y otro, los compara y se pasa los archivos de un sitio a otro a través del navegador de Google.
Bueno, pues se puede hacer con esa aplicación, ¿no?
Sí, eso es totalmente gratuito y es muy muy válido. Luego, en principio, más profesional, digamos que es un programita que se descarga en nuestro ordenador y no tenemos que utilizar el navegador de Google ni complementos un poco raritos, ¿vale? Pues existen también diversas aplicaciones. Vamos a poner un ejemplo, que es HQ.net, ¿vale? Pondremos enlace, por supuesto, en la página web, que este también nos permite sincronizar un mogollón de servicios de este tipo, ¿eh? Perdón la expresión de mogollón, pero igual son 12 o así servicios, pues prácticamente para cubrir todo. Lo que pasa es que hay que pasar por caja, ¿eh? Esto hay que pagarlo. Es muy completo, está muy bien. Antiguamente era una aplicación gratuita, pero llegó un momento en que el programador de turno dijo, bueno, pues yo tengo que comer, tengo que poner lentejas en mi plato, y esto porque parece que gusta, voy a cobrar por ello. Aquí dentro de cada uno, pues a ver si le merece la pena pagarlo o no, eso por supuesto, ¿vale? Pero pondremos el enlace también en la página web y es bastante completito.
Muy bien, bueno, pues hoy ya hemos hablado de almacenamiento en la nube, muy interesante, y desde luego, quien quiera profundizar, quien quiera ampliar los conocimientos sobre ello, que vaya a nuestra página web www.enredando.net y ahí encontrará en los enlaces del programa pues más información para continuar aprendiendo sobre la nube, que es lo que hoy ha tratado, versando además sobre esta consulta que nos hacía llegar David desde Madrid para el programa. Pues muchas gracias, Morta. Terminamos recordando las formas de contacto. Hay una dirección de correo electrónico a vuestra disposición.
sf1@enredando.net.
Y el número del buzón de voz de Enredando y también en la página web la recordaremos al final del programa. Muchísimas gracias, Mortanautas. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha. Euskadi Digital 100.4 Bilbao.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euskadi Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euskadi Digital? Nada. Todo sigue igual. Haz que esto cambie. Da a conocer tu negocio en Euskadi Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euskadi Digital pone a tu alcance sus más de 10 años de experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301. Y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301 o envía un email a comercial@euskadigital.net. Euskadi Digital, la publicidad más rentable para tu negocio.
Informática que se escucha.
En el mundo físico, cuando alguien sustrae un objeto de otra persona, pues se nota su falta, con lo cual el propietario o propietaria puede notar su falta. Sin embargo, en el mundo digital se da la paradoja de que alguien puede hacerse una copia de un documento original, siendo esa copia de igual calidad que la primera, y sin embargo el propietario no saber que se ha producido esa copia. Por ello, hoy en nuestro Ciberchoco hemos decidido que vamos a hablar de este asunto, el asunto de los documentos digitales, la protección, la seguridad. Y por ello, pues hemos invitado a Enredando al consejero delegado de Proton, José Rocillo. Muy buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, pues bienvenido a Enredando.
Muchas gracias.
Vamos a comenzar hablando de Proton, la empresa que ha desarrollado esta solución, y luego hablaremos de ella. Preséntanos, Proton.
Bueno, pues Proton, dicho con la voz baja, porque hay que ser humilde en estas cosas, pues es lo que habitualmente se conoce como una startup, es decir, una compañía montada por un emprendedor, por un ejecutivo de una multinacional, que de estos que se lanzan, dice, yo creo que lo puedo hacer mejor, esto que estoy haciendo yo creo que lo puedo hacer mejor si hago mi propia compañía. Monta su prototipo, y lo que se hace habitualmente con ese prototipo, pues va recorriendo esas compañías que se llaman de capital riesgo, que buscan ideas buenas para poner dinero, encuentra una empresa también española de capital riesgo que pone, inicia con un dinero, de un dinero semilla que se llama. Un año más tarde tenía ya la aplicación, el prototipo, y ya a partir del año pasado, en verano, pues empezamos a ponerla en el mercado y a venderlo y a cobrar. Uh-huh. Para mantener los salarios y el crecimiento, pues es muy bueno. Es, uh-huh, por tanto, una compañía pequeña, nacida de un emprendedor de estos con arrojo y que crece rápidamente y que queremos expandirnos, y estamos ya por Alemania, por Inglaterra, pensando ya en Estados Unidos, pero sí, hablando bajito, poco a poco, y metiendo muchas horas y mucha tecnología.
Uh-huh. Cuéntanos, ¿qué permite, José, la herramienta de protección de archivos?
Pues mira, desarrollamos la herramienta, se llama Proton, por tanto, esto es nuestro obsesión día y noche, y quizá para explicarlo se podría decir que lo que creamos es que hacemos posible que cada información que un usuario, sea particular o sea de empresa, junto a ese documento, junto a esa información, junto a esa fotografía, junto a ese PowerPoint o Excel o documento, haya un mando a distancia, así de simple. Y ese mando a distancia permite que ese documento, cuando salga de tu casa, sepas perfectamente, siempre, y tengas el control sobre él, sepas quién lo está utilizando, tú des permiso para ver quién lo puede utilizar, qué puede hacer con él, si lo puede solo leer, o también lo puede imprimir, o lo puede editar, si puede tenerlo en claro, en copia. En definitiva, con ese control remoto, con ese mando, permites que la información que tú sacas al mundo, y que normalmente nunca sabes dónde acaba, pues tengas control sobre ello. No importa las copias que hagan de ello. No importa dónde acabe tu información, tú siempre tendrás el control sobre ello. Es decir, tú puedes mandar una fotografía íntima, con perdón, uh-huh, a quien sea, a tu pareja. Tu pareja podría hacer 1000 copias y extenderlas. Nadie la puede ver excepto aquellos a los que tú hayan dado su permiso. Es más, si 3 meses más tarde, 2 años más tarde, 10 años más tarde, pierdes la confianza en esa persona, aprietas el mando a distancia y le quitas esa información. Bueno, le quitas, le haces imposible acceder a ella.
Uh-huh. Con lo cual la información fluye, la información se copia, y lo que hace esta herramienta es limitar en todo momento y en cada instante el acceso a la misma, ¿no?
Exactamente. Controla quién puede acceder a ella, qué puede hacer con ella, durante cuánto tiempo, y además tiene una cosa muy buena, que tienes todo el historial de por dónde ha ido tu información, quién lo ha abierto, quién lo ha cerrado, cuánto tiempo, etcétera, etcétera.
Uh-huh. José, con otras compañías, pues lo hemos comentado, por ejemplo, pues quienes os dedicáis tan de lleno a la seguridad, pues es muy importante, ¿no? Precisamente la seguridad en vuestras propias herramientas, valga la redundancia, ¿no? Y sí, por ello, pues como no cabría esperar, pues un fallo, por ejemplo, en un sistema antivirus, o por ejemplo PayPal o una tarjeta de crédito, que tuviera algún fallo de seguridad y fuera conocido, lo cual haría perder la credibilidad. ¿Cómo habéis trabajado todo este asunto, que me imagino que os preocupa desde el momento cero, ¿no?
Pues sí, pero bueno, hay ciertos principios que hay que tener, como por así decirlo, mucho rigor, ¿eh? Ponerse bruto en cumplirlos, pase lo que pase, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones de este tipo de tecnología, que en definitiva es una tecnología, que ahora te lo comento, pero es una tecnología simple en esencia, que es cifrar y descifrar documentos. Dicen que Julio César mandaba la comunicación de movimiento de sus tropas de forma cifrada, una cifra muy simple, pero de forma de cifrar. Pero uh-huh, hay un principio fundamental cuando manejas información cifrada: jamás, jamás el documento cifrado debe viajar con la clave de cifrado. Recuerda la novela esta de Miguel Strogoff, que uh-huh, llevaba un mensaje y él llevaba la clave, con lo cual torturas al mensajero. Uh-huh. En este caso no se lo sacaron, pero si torturas al mensajero, es decir, lo buscas bien, pues puedes encontrar la clave y por tanto destripar el mensaje. Jamás la clave de cifrado debe viajar por el propio documento. Por eso, en el caso de Proton, tú envías una fotografía, un documento cifrado a otra persona, y la clave la dejas en un, por así decirlo, una caja de llaveros, es como el que tenemos en casa para colgarlo con su etiquetita, su nombre y sus permisos. Y cada vez que el destinatario quiera abrir el documento, tiene que venir a buscar la llave, eso sí, a la velocidad de la luz por medio de la nube, uh-huh. y coge esa llave y abre el documento. Claro, el llavero es tuyo y haces con esa llave lo que quieres. Cuando quieres la quitas, cuando quieres le cambias el nombre, y en definitiva nunca están juntos el documento y la llave de descifrado. Perdona que no sé si lo he explicado bien, pero
sí.
Para que no sea farragoso, vamos.
No, está perfectamente claro esa premisa, esa norma, ¿no?, de seguridad, y desde luego queda bastante claro. Por lo tanto, José, con esto se puede poner freno a algo que tienen temor, y seguro que más de una persona que está al cargo de una empresa pues siempre lo ha pensado, ¿no? Y más hoy en día, que en nuestros bolsillos pues campan a sus anchas los pendrives, pues las copias, ¿no?, de los datos de empresa que algún empleado puede sacar de ese ámbito pues para cualquier objetivo, ¿no? Desde luego no deseado y no controlado por parte de la empresa. Esto es una solución clara a esa problemática, ¿no?
Bueno, no solamente, Rafa, desde el punto de vista de la empresa. Digamos que uno de los temas que yo creo que nos tenemos que empezar a cuidar, visto lo visto, ¿no? No hablo de Scarlett Johansson, ni de Wikileaks, ni de la señora Ransel en la ONU diciéndole a Obama qué es esto de quitarme, de descodificarme los mensajes, ¿no? Pero bueno, lo que hay que hacer es preocuparse de uno ser el propietario de su destino, el cuidar su propia información. A veces somos un poco descuidados y somos nuestros propios hackers y dejamos nuestras claves y nuestras pegadas en una pegatina, en un post-it amarillo, el password. Tenemos que ser dueños de nuestro destino. Y una de las formas de ser dueños de nuestro destino es que nuestra información se la repartimos a quien queremos y se la quitamos cuando queremos, cuando perdemos la confianza, porque todo en la vida es confianza. Eso en el plano personal, con nuestras fotos o con nuestro fichero de claves o con nuestra clave de la Visa, por decir algo, ¿no?, que se la ha dejado a alguien, pero ese alguien pues puede ser que ya no sea no merezca tu confianza en breve. Pero eso en el mundo de la empresa todavía tiene pues muchas más aplicaciones. Es decir, estás de vacaciones en Bilbao, por decir algo, viendo el Guggenheim, y te llaman diciendo que el director técnico de tu empresa ha dejado la compañía y se ha ido a la competencia. Uh-huh. Simplemente sacas el móvil, haces un clic y le quitas toda la información. Uh-huh. Somos dueños de nuestro destino y él es dueño de irse a la compañía donde le pagan mejor y donde le cuidan más, pero yo soy responsable de proteger mi información. Uh-huh. Información de tipo personal, por ejemplo, pues un mismo análisis de sangre, que a veces pues eso, vamos a hacerle un análisis de sangre y dice, oye, ¿cuándo lo puedo recoger? Dice, el miércoles. Dice, ¿me lo puedes mandar por correo? Dice, no, te vienes aquí y te lo entrego en mano porque es información muy confidencial, vete a saber lo que pone allí. Uh-huh. Y por tanto tienes que cuidar la privacidad. Sería mucho más cómodo y de mándamelo protegido, mándamelo cifrado, mándamelo protonizado, que decimos nosotros. O pues eso, o la comunicación entre un abogado y otro, entre el abogado y el procurador, entre el abogado y su cliente, o la comunicación con tu banco si eres que tu información sea privada. Y en el tema este de la aplicación que nos has nombrado antes, con el tema de lo que llamamos el publishing, las publicaciones, pues tan sencillo como, mira, te voy a dejar un libro digital y te lo voy a dejar 2 días, y si te gusta me lo compras, y si no te gusta pues te lo quito. Uh-huh. Simple. O como ha hecho este autor, que ha permitido pues que Julián Pérez que dice, bueno, pues voy a editar mi libro de 3 formas, en papel típico, 40 euros, en formato de ebook, pues 23, y de protonizado, es decir, que solamente una copia y controlo yo dónde acaba esa copia, pues 11, con lo cual vas favoreciendo el ser el dueño de tu destino, de tu información. Por tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista de empresa, etcétera, pues ese respeto, ¿no?, por la información y por la capacidad de eso, de un mando a distancia, que yo retire las velas cuando crea que esa confianza ya no se merece. Uh-huh. O las estiro cuando creo que ya no tiene sentido. He mandado una información que tenía mucho valor durante 3 semanas y luego ya pues ya no tiene ningún valor, y lo que sé, la desclasifico, se la dejo ya abierta a todo el mundo para que la copie todo lo que quiera. Uh-huh. Así es la herramienta, vamos.
Bueno, pues veo que por lo menos para los usuarios es sencillo, ¿no? El manejo es sencillo.
Ese es un punto clave, Rafa. Uh-huh. herramientas de estas, yo creo que las ha habido y yo creo que su no han triunfado porque era muy complicado. Es verdad que la tecnología actual, sobre todo esto que llamamos sistemas en la nube, permite pues esa cosa tan sencilla. Cada vez que abras un documento, ven a buscar la llave a mi nube, a la velocidad de la luz, pero tienes que venir a buscarla. Esto antes no era posible y por tanto esa tecnología no se podía poner en marcha. Ahora esto es tan sencillo como hacer un clic. Le quito permisos, le pongo permiso, lo cifro. Esto que era muy sofisticado, cifrar un mensaje. Cifrar un mensaje, hacer clic. Y leerlo y desprotegerlo, pues otro clic, nada más.
Muy bien, pues ya seguro que los oyentes ya han tomado buena nota de todo lo que has contado y seguro que más de uno, más de una quiere ampliar información. ¿Nos podrías ofrecer, José, cuál es la página web de Proton?
Sí, pues www.proton.com. Y se pueden bajar la aplicación de manera gratuita, es decir, que a los particulares con este compromiso de que esto sea un estándar, pues compromiso que esto a los particulares sea absolutamente gratuito. Hombre, las empresas y los arquitectos y abogados que quieren más funciones mucho más robustas, por así decirlo, y profesionales, pues ya tiene un cierto coste. Poco, digamos que esto es muy asequible. Pero los particulares, la aplicación Proton se la pueden bajar gratis, mandar sus fotografías ya protegidas o su fichero de claves o lo que quieran, pero esto es muy fácil y gratuito para los particulares.
Lo probaremos, sin duda. José Rocío, consejero delegado de Proton, muchísimas gracias por estos minutos y mucha suerte.
Pues muchísimas gracias, o es que recasco a todos vosotros por la llamada, ¿vale?
La informática que se escucha.
Continuamos enredando y ahora es momento de hablar de software libre. Dos semanas que no ha sido posible, pero esta semana sí. Ya está Miquel Carmona con nosotros. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos una semana ya después de varias semanas de ausencia, que justificada, es un justificante. Ya te he entregado el justificante, ¿eh? O sea que ya ha sido justificada. Y bueno, parece ser que ya volvemos a lo habitual.
Bueno, para quienes hoy sea la primera ocasión que escuchan tu linda voz, decir que todas las semanas nos vas a acercar algún contenido, ya lo ibas haciendo un montón de semanas, pero pues algo relacionado con el mundo del software libre, que hay mucho que hablar, y no solo es el mundo Linux, el mundo GNU Linux el que ocupa estos minutos, ¿verdad?
No, por supuesto, cualquier tema relacionado con el software libre pues tiene cabida dentro de esta sección.
Pues comenzamos. ¿Qué nos tienes preparado para hoy?
Bueno, pues ya que hablábamos la última vez que estuve por aquí de la nueva versión de Firefox que apareció en el pasado mes de, bueno, en el anterior mes, en agosto, y bueno, pues hay que dar la noticia de que también han sacado una nueva versión en el mes de ¿cuándo ha sido?
Septiembre será, ¿no?
Septiembre, 17 de septiembre. La versión número 24 de Firefox, ¿eh? Y vamos a hablar, aunque parezca mentira, aunque tú no te lo creas, Rafa, vamos a hablar de las novedades.
¿Tiene novedades la versión 24 de Firefox?
Algo siempre le ponen, porque si no, ¿para qué sacar una versión? Algo nuevo le tienen que poner, ¿no? Digo yo, ¿no?
Pues cuéntanos, ¿qué tiene este nuevo navegador?
Vamos a hablar un poquito de esas novedades. Tenemos la versión, es un navegador web, Mozilla Firefox, para quien no lo conozca, versión número 24, salida a mediados del pasado mes de septiembre. Para ordenadores Windows, Mac y Linux, por ejemplo, incluirá una consola de navegador que va más allá de la consola web y que está llamada a sustituir a la consola de errores.
¿Qué se refiere con una consola? ¿Una ventana donde salen las informaciones?
Es una consola que permitirá a las personas que desarrollan complementos, por poner por un caso, inspeccionar directamente los logs del navegador con privilegios de sistema en vez de quedarse con la mera información de una página de contenido.
Resumiendo, a los desarrolladores tener un mayor control de lo que están
haciendo. Un mayor control y mayor facilidad para la hora de desarrollar esos complementos. Una cosa que, bueno, no es para el usuario normal, pero sí le puede redundar, porque si esa facilidad, digamos, en los desarrolladores para hacer su trabajo, pues puede redundar en beneficio del usuario. Otro cambio notable es que que apreciarán los internautas será el cierre conjunto de pestañas que se encuentra a la derecha de aquella que se está utilizando, en vez de la aplicación en la versión antigua de ir una por una, ¿no?
Ah, o sea que ahora es posible cerrar, cuando tenemos en un navegador, en un Firefox, abiertas varias pestañas, cerrar todas,
sí,
de golpe, ¿no?
Cerrar todas de golpe, eso.
Ajá.
Sí. Este es otro cambio, y ese sí es para los usuarios, además.
Está bien.
Aunque bueno, la mayor parte de los cambios vendrán de la mano de Firefox para Android, que quiere agilizar la tarea de usuarios móviles a la hora de compartir contenido y comunicarse entre sí. El primer error, Mozilla ya ha explicado, gracias a la, bueno, que van a venir con los componentes Data Channels, Peer Connection y Get User Media, que sirven se sirven de la tecnología Web RTC para entablar contacto en tiempo real a través del propio navegador, y que llevan ya un par de ediciones presentes en el modo escritorio, y van incluidos en esta versión para Android. También habrá sitio para funcionalidades NFC, en el sentido de que una persona podrá compartir sus pestañas de Firefox con otra con el simple toque de sus teléfonos. Lo de NFC es Near Field Communication, o sea, comunicaciones
a corta distancia.
A corta distancia, eso es. No me salía la palabra.
Que por cierto, inicialmente está pensado para hacer micropagos, para hacer compras con el móvil. Y que, bueno, en las últimas semanas estoy escuchando muchas aplicaciones que no tienen que ver directamente con el pago.
Una vez que se crea, digamos, el sistema, digamos, o el protocolo, la imaginación está ahí para la gente. Y dice, oye, pues para hacer esto podría estar bien. ¡Pum! Y lo implementan, o sea, así es esto, ¿no?
Pues sí.
Y bueno, pues esta es, fíjate, es una funcionalidad para poco. Tú acercas un teléfono a otro y las pestañas que tienes abiertas en tu Firefox se abrían en el otro también, sí.
Oye, esto está bien para cuando estás con los amiguetes y dices, oye, mira, esta página wiki
interesante. Esta página está bien, oye, dame la dirección.
Deletréame la URL y una dirección larguísima. Toma, le das un golpe con el móvil, toma, ya la tienes. ¡Ay, qué bien, qué cómodo! Eso está bien, sí.
Efectivamente, sí. También el sistema de listas de lectura ha recibido una fuerte revisión a nivel tipográfico, pues con el color de fondo, soporte offline y de agregación rápida y diferenciación entre el estado de activo e inactivo. Y bueno, estas son las novedades principales que he destacado de esta nueva versión de Firefox 24, que no sabemos cuánto tardará en sacar la siguiente.
¿Qué media están llevando? ¿Dos meses? ¿Un mes o cuánto?
Yo creo que son unas seis semanas, más
seis
o
semanas.
Menos.
¿Seis
semanas? Sí, o sea, mes y medio.
Mes y medio, lo dejamos en mes y medio.
Con lo cual, para finales de este, yo creo que ya le toca otra.
Por cierto, ¿cómo se actualiza Firefox? Que muchos oyentes seguro que se lo están preguntando, decir, bueno, ¿y cómo lo actualizo? Porque lo tengo instalado en el ordenador y ¿cómo hago para obtener esta última versión?
Vamos a ver, al ser multiplataforma hay diferentes formas de actualización dependiendo del sistema que estemos.
En un PC normal, por ejemplo.
En un PC con Windows. Bueno, pues en este caso pues vamos al menú Ayuda de nuestro navegador, vamos acerca de Firefox, ahí aparece una ventanita que pone la versión que estamos utilizando. Si está actualizado, pone Firefox está actualizado, y en el caso de que sea una versión anterior, pues empieza a realizar la descarga para mantener nuestro navegador actualizado. Si estamos utilizando una distribución GNU Linux, por ejemplo, lo normal es esperar a que la gente que mantiene los repositorios de nuestra distribución pues coloque ahí, o sea, este sitio donde se descargan las aplicaciones en nuestra distribución, coloque ahí la nueva versión, y entonces automáticamente al actualizar el sistema completo, o sea, aparecerá la nueva versión. Si bien es posible también colocar una fuente de datos donde obtener el navegador distinta de las oficiales, tampoco es muy recomendable. Yo casi prefiero, aunque se tarde un poquito más, esperar a que lo coloquen en los paquetes oficiales para poder descargarlos e instalársela en nuestra distribución.
Con lo cual, si tenemos ya instalado Firefox, simplemente ir vigilando esa opción, y si no, al de unos días también se ejecuta la instalación y tenemos la versión nueva, ¿no?
Pues sí, así es.
Muy bien, ¿alguna cosita más en torno a Firefox?
Sí, bueno, quería comentar, la vez anterior di una página la página oficial del proyecto, y esta vez me quería dar una página con algo más de información, que es la página oficial de la Wikipedia, que es la dirección es es.wikipedia.org/wiki/Firefox, Firefox, F-I latina, R-E-F-O-X. Por supuesto, esta dirección va a ir a las notas del programa, con un simple clic pues se puede acceder a esta página y pues ver toda la información en la que hablan en qué consiste este navegador, bueno, las diferentes versiones, la historia, etcétera, etcétera.
Eso es, toda la información adicional a la de las diferentes secciones de este programa lo podéis encontrar en www.enredando.net, en nuestra página web, para que podáis ampliar. O si ahora os pillamos en un mal momento y no tenéis papel y boli a mano, pues ya sabemos, ya sabéis que en la página web tenéis los enlaces para que podáis seguir investigando.
Ahí está todo, efectivamente.
¿Algún asuntito más?
Si tenemos tiempo, pasamos a otro tema.
Vamos allá.
Una cosita rápida, vamos a ver. Nos hemos hecho eco desde la web del club, en club.biz, que es el grupo al que pertenezco, el grupo de software libre de Vizcaya, de una alternativa a Gmail en software libre llamada OpenMailBox. Uh-huh. Que bueno, pues este es un servicio que nos permite, lo que pretenden es prestar un servicio sin pretensiones, de forma gratuita y de calidad. Digamos, una alternativa a lo que podemos hacer en Gmail, hacerlo aquí. Espacio de almacenamiento ilimitado, tiene también ningún tipo de publicidad, cuenta con un proceso software anti-spam y antivirus, y bueno, emplean únicamente conexiones seguras con todos sus servicios. La noticia que, bueno, por la que se han publicitado esta gente es, bueno, después de las filtraciones que hubo en su momento de programas de espionaje como Prince, pues muchos usuarios están comenzando a investigar, buscando alternativas a los diferentes servicios ofrecidos por las empresas que presuntamente se encuentran involucradas en este tipo de filtraciones, ¿no? Uh-huh. Esa entrega de datos a los gobiernos, ¿no? Y bueno, pues si nosotros somos una de esas personas que buscamos servicios más confiables, pues está este sustituto de Gmail llamado OpenMailBox. Uh-huh. Y cuya dirección, aparte de la página del grupo que ya he nombrado, que está ahí en el artículo, para ir a esta página de OpenMailBox es www.openmailbox.org, OpenMailBox.org, OpenMailBox, todo junto, .org.
Uh-huh. Bueno,
muy sencillita.
Pues esta semana además hemos conocido las declaraciones de quien fue hasta hace poco el responsable de privacidad dentro de Microsoft, y desde luego unas declaraciones que no tienen desperdicio, porque ha afirmado que, y ahora estando fuera de Microsoft, pues que para empezar, que él desconfía de los teléfonos móviles, fíjate, el encargado de privacidad, y dice que no tiene teléfono móvil, que no quiere saber nada de los teléfonos móviles por asunto de privacidad.
Ninguno, ¿no?
Ninguno, que no tiene, que no quiere ningún móvil porque no le da la confianza necesaria. Y no solo eso, sino que ha llegado a decir que ya no utiliza Windows.
Oye, es curioso cómo al final esta persona que es de Microsoft, o que ha sido de Microsoft, se parece en ese sentido tanto a Stallman, que también no tiene móvil por un motivo parecido, ¿eh?
Sí, sí.
Richard Stallman, el gurú del software libre, el mundo del software libre.
Eso es lo que ha afirmado, que nada, que no tiene móvil y que de Windows nada, que ahora utiliza GNU Linux, o sea que ha sido muy curiosa las declaraciones, porque claro, la verdad, aunque esté fuera de Microsoft, fuera de Microsoft, ahora ponen en entredicho muchas cosas, ¿no? Esto al final, pues yo creo que tiene su valor, ¿no? Al final, saber las declaraciones cuando alguien no está, digamos, en la estructura de una empresa que ha salido, que conoce lo que hay de sobra, ¿no? Sabe lo que hay.
Y que pueda hablar en libertad.
Y que haga estas manifestaciones, pues sin duda llama muchísimo la atención, porque después este hombre ha tenido que acabar ya tan cansado del mundo de Windows, pero vamos, no solo cansado, sino que es que deja entrever, ¿no? No lo dice, pero deja entrever que hay algún problema de seguridad en el mundo de las ventanitas, en el mundo de Windows. En fin, y en el mundo de los móviles, ¿y qué más habrá? Porque estas personas, ya sabes que al final, pues saben mucho.
Así es, sí.
Bueno, pues estamos llegando ya al final de la sección. Uh-huh. Así que, Miquel, como todas las semanas, pedirte que recuerdes a los oyentes el correo electrónico de esta sección.
En la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
Y, por supuesto, también animar a los oyentes a que participen a través de la página web y, por supuesto, a través del buzón de voz, que es la forma que más nos gusta escuchar vuestra voz, que participe también el programa, porque, a fin y al cabo, este programa también lo hacéis entre vosotros y vosotras. Pues, Miquel, muchísimas gracias por estos minutos. Nos escuchamos de aquí en 7 días.
Hasta la próxima.
Enredando, la informática que se escucha.
minutos finales de Enredando los vamos a dedicar a repasar lo más importante que ha acontecido en el mundo tecnológico en estos últimos 7 días. Y comenzamos hablando de esa noticia que ha dado pie a la encuesta de esta semana. Los usuarios de iPhone 5 han tenido problemas para conectarse con la red 4G de Movistar. Redes sociales, foros y portales, como suele ser habitual, pues ya han hecho reflejo, han mostrado el profundo malestar y la indignación de muchos usuarios de iPhone 5 que tienen contratados servicios de Movistar por la imposibilidad de conectarse al 4G. Movistar hizo el anuncio el pasado 13 de septiembre, fue el viernes 13 de septiembre cuando lo ponía en marcha, como ya sabemos, utilizando la red de Yoigo, en virtud del acuerdo que también ya hemos comentado aquí en Enreando. Y por ello, pues, lo puso en marcha, pero daba algunos problemas. Muchos usuarios seguían usando la red 3G. Y, bueno, pues ahí están entre Apple y Movistar a ver de quién es la culpa. Si es de uno, del otro. Parece ser que puede ser un ajuste de Apple y ha prometido, pues, que probablemente puedan ver, ¿no?, la solución para que se pueda producir. Así que si tienes un iPhone 5 y utilizas Movistar es tu operador, y tienes algún problema, pues consulta, pregunta a ver. Cada vez más cerca el 17 de octubre, fecha señalada por Microsoft para lanzar Windows 8.1, la actualización de Windows 8, y desde luego, pues parece que hasta incluso el gigante de Redmond ya se ha dado cuenta de qué es lo que están esperando los usuarios como agua de mayo. Ese botón de inicio, esperadísimo, y es que, fijaos si se habrá dado cuenta que incluso hasta ha hecho un vídeo, ¿no?, que lo ha puesto en YouTube, y está mostrando precisamente el botón de inicio, cómo se ve una mano que lo pone y tal, ¿no? O sea, como diciendo, bueno, recordar que se pone. También hay otras mejoras, Internet Explorer 11, la personalización, el servicio de búsquedas Bing, nuevas aplicaciones, una nueva experiencia con la tienda de aplicaciones Windows Store, y también la conexión a la nube con SkyDrive. Pero parece que al final lo del botón es lo que más ganas tiene la gente de que llegue. Así que ya sabes, 17 de octubre, fecha ya señalada por Microsoft para el lanzamiento de 8.1. Se podrá descargar de forma gratuita. Así que si tienes Windows 8 y echas de menos el botoncito, ya falta menos. Google ha lanzado en Japón máquinas expendedoras de juegos digitales para Android. Vamos, igual que las máquinas de vending, igual que las máquinas donde encuentras pues las bebidas o cualquier snack, ¿no?, para un momento determinado, pues que también puedas introducir unas monedas y que puedas tener tu aplicación. Lo está probando en Japón, todavía parece que no está muy convencido. Hay que tener un smartphone con Android 4.0 y conexión NFC. Ha puesto muy poquitos terminales para que se vaya probando y ver qué es lo que sucede, ¿no?, cómo son acogidos por los usuarios y las usuarias. Bueno, en tu caso, si tuvieras una maquinita que te encuentras por la calle y dices, mira, pues descárgate este juego y acercas ahí el móvil y pasa a tu Android, a tu teléfono, ¿te animarías a dejar ahí el dinero en la máquina? ¿Es necesario o ya hoy en día comprándolo por internet es suficiente? Y de Android nos vamos a su gran competidor, iOS 7, y es que muchos usuarios han dicho que les produce mareos, que les da problemas el iOS 7, aparte de todas las incidencias que ya mencionamos la semana pasada en cuanto a la lentitud de la descarga, la instalación, el que luego vaya lento. Bueno, pues ahora resulta que esto se suma usuarios que han asegurado que los efectos de zoom, parallax y los desplazamientos de pantalla causan dolores de cabeza y sensaciones asociadas con vértigos, mareos por el movimiento. Qué barbaridad, ¿no?, con un teléfono que quede todo esto. Así lo han asegurado algunos usuarios a The Guardian contando su experiencia con este nuevo sistema operativo de Apple. Y bueno, pues de momento Apple no ha dicho nada, no ha hecho declaraciones, no ha dicho nada acerca de todo ello, pero se está pues tratando y ya se está comentando en bastantes sitios en internet. Y hablamos de Telefónica porque ha superado ya los 2,5 millones de altas en el paquete Movistar Fusión. Parece que al final le ha funcionado muy bien eso de unir el móvil con el fijo, el teléfono, absolutamente todo, hacer un pack. Y bueno, cuando ahora se cumple justo un año de su lanzamiento, hay que señalar esos 2,5 millones de altas de contratos, 2,5 millones de contratos de Movistar Fusión, lo que supone aproximadamente unas 7,000 altas al día. Y terminamos hablando de científicos de Harvard y del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, el Instituto de Tecnología en Massachusetts, que han creado una espada láser real con moléculas de fotones. Bueno, pues si lo viste a Darth Vader y a Obi-Wan Kenobi en la película Star Wars, pues ahora algo similar han creado en el MIT, en Harvard, y con el MIT, y desde luego pues que está siendo muy peculiar, ¿no? Y digo yo, ¿la ciencia ficción sigue a la realidad o la realidad a la ciencia ficción, ¿eh? Pues este ha sido el brevísimo resumen de las noticias de esta semana.
Enredando, la informática que se escucha.
Y es que ya estamos llegando al final de esta edición de Enredando. Y como siempre, agradecemos tu fidelidad, el que hayas estado estos 60 minutos con nosotros compartiendo todo lo que es actualidad en el mundo tecnológico. Te invitamos a que la semana próxima pues participes a través de los correos electrónicos que hemos mencionado, oyentes@enredando.net, f1@enredando.net, usl@enredando.net, por supuesto en www.enredando.net, como no podía ser de otra manera, está nuestra página web. Si tienes Twitter, síguenos, somos @enredadores, y recuerda que nos encanta tu participación a través del teléfono. Llámanos, 94-483-3009, ahí está el buzón de voz de Enredando, 24 horas al día disponible para ti, así que cuando te surja una cuestión, una pregunta, pues ahí estamos esperándote.
Enredando. La informática que se escucha.
Vamos igual que la semana pasada escuchando un track que participó en una party informática. Su autor es Jester, se llama Elysium, sin duda una de estas composiciones multicanal que dio pie a la creación multimedia hace ya unos cuantos añitos y que nos gusta recordar aquí en Enredando. Pues esto ha sido todo esta semana en Enredando, te esperamos de aquí en 7 días en esta misma sintonía, aquí mismo, no faltes. ¡Feliz semana!